playas, ciudades, turismo de aventura, lugares, zonas arqueológicas, restaurantes, cruceros, cultura. Todo esto y más es Reportur. Patty Everbush y un equipo de turisteros te ayudan a hacer de tu viaje un gran itinerario. Sábado 5 de la tarde, Reportur. Por Reporte 98.5. Tu voz es nuestra voz. La ciudad no descansa. Y en los fines de semana también hay noticias. Carlos Quirós y todo un equipo de colaboradores te informan, orientan y entretienen. Todos los sábados en punto de las 14 horas. Reporte 98.5. Fin de semana. Con Carlos Quirós. Tu voz es nuestra voz. Cada sábado, la información está presente. Antonio Valerio Delgado analiza lo más destacado de la semana. Sábado 7 de la mañana, Noticias sin maquillaje, con Antonio Valerio Delgado. Reporte 98.5, tu voz es nuestra voz. Desde muy temprano en esta ciudad, existe la noticia. Y la forma más clara de transmitirla es a través de quien la vive. En Reporte Primera Emisión, transmitimos la información con tus ojos y tu voz. Martín Espinosa te espera todos los días desde las 5:30 de la mañana para que juntos hagan la noticia. Es nuestra ciudad. Solo nosotros la entendemos. Reporte 98.5. Tu voz es nuestra voz. Una empresa de Grupo Imagen Multimedia. Solo tú sabes el valor del dinero y lo que cuesta ganarlo. No lo desperdicies. Cuídalo y asesórate. David Páramo te acerca a la red financiera más importante del país. No tires tu dinero. De 18 a 20 horas por Reporte 98.5. El hombre fuerte de las finanzas está de tu lado. La ciudad no es para sufrirla. Hay que conocerla. Salir a sus banquetas y calles. Conocer sus hoteles, cantinas, museos, pulquerías, panaderías, viejos cines, plazas, parques, jardines, sillas, edificios, conciertos, fiestas religiosas. La ciudad es para usarla sin remordimientos. Desde la banqueta. Sábado, 16 horas. Reporte 98.5. Loterías. Conoce al Cedillo, el Conejo y los reporteros que mejor conocen la gran capital. Suburbano, trovadores, monumentos, tamales, cifras, danzón, sombrero, callejones, barbacoa, carreras, bailes, sonideros, mercados, zapaterías, meterías, carnicerías, colonias, vecinos, vedettes, modelos, papalotes, ofrendas. La hora más completa y más noticiosa es en punto de las 5 p.m. en Reporte 98.5 en Hora Capital, conducido por Yuridia Sierra. Las noticias con un tono fresco e informado. No se pierda de lunes a viernes, 5 a 6 p.m. por Reporte 98.5, Hora Capital.
La Casa del Espectáculo revive lo mejor del 2014 con la visita de Lupita D'Alessio. La Leona Dormida nos platicó sobre su tormentoso pasado con las adicciones y sus exparejas. También nos relató de su paso por la cárcel y de cómo encontró en su religión la paz que necesitaba y de lo mucho que disfruta su etapa como madre y abuela. No te pierdas a Gustavo Adolfo Infante en compañía de este domingo a las 8 de la noche. Cadena 3, Canal 28. La televisión más abierta que nunca.
¿Ya supiste? A partir del 1 de enero ya no habrá larga distancia nacional.
¿En serio?
¿Sí?
Pues así podré llamar a toda la familia.
Gracias a la nueva Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, a partir del 1 de enero del 2015, las llamadas a cualquier destino nacional por teléfono fijo o celular se pagarán como locales. La marcación será igual pero sin cargo de larga distancia nacional. Un beneficio que nos conecta a todos. Instituto Federal de Telecomunicaciones. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
La discapacidad se puede transformar en capacidad.
El desempleo se puede convertir en empleo.
La desigualdad se puede volver igualdad. Cambia el significado de la discapacidad.
Ahora, si empleas a personas con discapacidad, tienes beneficios especiales. Y si eres persona con discapacidad, puedes encontrar empleo formal. Ingresa a capacidadesyempleo.stps.gov.mx.
Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
Gobierno de la República.
Lindos Sueños presenta Plenilunia. Salud plena para la mujer con Maribel Coronel.
Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos en este espacio Plenilunia, 15 minutos para cuidar tu salud. Nos acompaña en esta ocasión el doctor Walfred Rueda. Él es médico psiquiatra y gerente de neurociencias de la farmacéutica Janssen. Y pues lo invitamos porque queremos hablar en esta ocasión de el trastorno de déficit de atención e hiperactividad. ¿Qué tal, doctor? Gracias por acompañarnos.
Hola, ¿qué tal, Maribel? Muchísimas gracias por la invitación.
El TDA, como se le conoce comúnmente, ya es así como que una referencia. Es ubicado más bien en niños, ¿no? Y unos como papá muchas veces, pues a veces hasta bromeamos, es que si tenemos TDA y eso. Pero es una realidad que no solo está en niños, doctor. Es cierto que también llegamos a padecerlo los adultos, ¿cierto?
Exactamente. Mira, hace algunos años, más o menos hace 15 años, todavía se pensaba que el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, pues era un trastorno exclusivo de los niños. Que los niños y adolescentes al llegar a la edad adulta temprana, los síntomas desaparecían completamente. Sin embargo, en los estudios de seguimiento a largo plazo se ha visto que un gran porcentaje de niños y adolescentes con trastorno por déficit de atención con hiperactividad, al llegar a la edad adulta, continúan con los síntomas que les crean, bueno, pues ciertos problemas en su vida cotidiana, familiar, laboral y en las relaciones intersociales. Aproximadamente un 15-20% de estos adolescentes al pasar a la edad adulta continúan con el trastorno y hay otro porcentaje, alrededor del 30%, que continúan con algunos síntomas del trastorno, pero que en general no les crean tanta disfuncionalidad.
O sea, hay grados, tanto en niños como en adultos.
Digamos que sí, puede haber casos en los cuales hay ciertos síntomas de trastorno por déficit de atención con hiperactividad que no son tan severos y no afectan la funcionalidad de la persona. En ese caso, bueno, pues no se necesita tratamiento. Como en todas las enfermedades mentales, trastornos mentales, llegan a ser un problema clínicamente significativo cuando afectan la funcionalidad de la persona o le crean un malestar a la misma persona.
Porque me pregunto, hay quien puede tener trastorno de déficit de atención en un nivel bastante leve, bajo, y incluso ni siquiera darse cuenta, ni siquiera saber, y poder vivir a lo largo del tiempo sin enterarse y sin tratamiento.
De hecho, sí, existen muchos casos de tal forma, porque, bueno, pues la mayoría de las personas o las personas a veces nos acostumbramos a vivir con la patología, y sobre todo porque, bueno, pues en la población existe poca información acerca de padecimientos de salud mental. Por ejemplo, cuando a alguien le duele la garganta, bueno, identificas que tienes dolor en un sitio del cuerpo y piensas, voy con el otorrino, voy con el médico general, voy con el médico familiar. Sin embargo,
no duele
físicamente, no duele. Si hay alteraciones de la conducta, pero que a veces se piensa que son cosas normales de la vida y que así son las personas, ¿no? Por ejemplo, los niños con TDAH, que debido a los problemas de inatención, hiperactividad, tienen problemas en el desempeño académico. Bueno, pues los familiares o los profesores piensan, bueno, pues es un niño que es así, no está hecho para la escuela. Entonces las personas, bueno, pues nos acostumbramos muchas veces a vivir con estos problemas de conducta o con problemas mentales cuando no son tan severos y son síntomas, digamos, de severidad baja, leve, o son síntomas sutiles y se acostumbran a vivir así a pesar de que les pueden causar, bueno, pues cierta disfuncionalidad.
En el caso de adultos, ¿se tiene una idea de qué proporción de adultos podría tener TDA?
Sí, se calcula que aproximadamente el 3 al 4% de la población adulta tiene trastorno por déficit de atención. Sin embargo, probablemente el número o la proporción de estos que son diagnosticados y tratados sea menos del 10%.
Menos del 10% de ese 3-4%.
Exactamente.
Bueno, 3-4% en México estaríamos hablando de más de 3 millones o 4 millones de personas.
Exacto, es bastante
alto. No es cualquier cosa.
No.
Y aparte de esos, 10% serían los que estarían diagnosticados
y tratados.
Hay varios milloncitos que podrían estar ahí sin enterarse.
Exactamente. Y en este caso, mira, como antes se pensaba, te decía que este trastorno era exclusivo de los niños y no de los adultos, bueno, pues cuando el paciente adulto con trastorno por déficit de atención va a consulta, incluso cuando va a consulta con el psiquiatra no es detectado. Y por lo tanto, pues no reciben tratamiento. Sin embargo, sí es muy importante que reciban tratamiento y un diagnóstico oportuno y tratamiento, debido a que el trastorno por déficit de atención se asocia con otros muchos padecimientos. Las personas con TDAH tienen mayor probabilidad de tener problemas de depresión, de ansiedad, de abuso y dependencia de sustancias, y también, bueno, pues de tener una mayor probabilidad de accidentes automovilísticos en el caso de los adultos.
Híjole, eso sí está grave, doctor. A ver, entonces, ¿algún síntoma en adultos que pudiera hacernos pensar de si tenemos o no tenemos, o si conocemos a alguien, así como diciendo, oye, pues ve y diagnóstícate, ¿no?
Claro. Que nos ves. Mira, para esto sí hay que hacer, digamos, un recuento desde que eres niño, si desde la infancia eras un niño que te costaba, o niña, que te costaba mucho trabajo poner atención, que si hasta que, porque pasaba la mosca, entonces ya perdías la atención.
O sea, de que eras disperso.
De que eras muy disperso, distraído, que se te olvidaban las cosas. Y en la edad adulta estos síntomas se mantienen. Digo, se expresan de manera distinta, pero se mantienen. Sigue habiendo problemas para concentrarse, y sobre todo en aquellas actividades que requieren mucho esfuerzo, mucha concentración, actividades de tipo monótonas, continúan con olvido frecuentes, por ejemplo, se les olvida hacer los pagos en los tiempos que corresponden, pierden cosas, cambian constantemente de actividades porque se aburren fácilmente. En los niños, bueno, con hiperactividad, se levantan constantemente del asiento, se están moviendo todo el tiempo, y bueno, en el adulto no lo ves moviéndose todo el tiempo, pero los adultos lo que expresan es una sensación de inquietud, como tener un motor interno y querer estar haciendo varias cosas.
Como que querer hacer algo, como que algo te preocupa, pero no sabes que ni qué.
Exactamente.
Híjole, doctor, yo sí sé qué es eso.
Exactamente. Ajá. Sí, y además, pues las personas, los adultos con déficit de atención, debido a esta impulsividad y también a la hiperactividad, son personas que están en búsqueda constante de nuevos retos, se aburren fácilmente, cambian constantemente de trabajo, también puede ser que afecte sus relaciones incluso personal, interpersonales,
de pareja,
ajá, cambiar de pareja constantemente, de relaciones de amistad, y más o menos de esta forma se manifiestan los síntomas del TDAH en la vida adulta.
Y entonces el tratamiento sí, digamos, ayuda a que se reduzca todos esos síntomas. ¿Qué es lo que pasa cuando, una vez que se diagnostica este trastorno y se empieza a tener tratamiento adecuado?
Pues mira, lo que ayuda el tratamiento, que debe de ser una combinación de tanto tratamiento farmacológico como de terapia psicológica, la mayoría de las veces terapia de tipo conductual.
Específica para trastorno de déficit de atención.
Exactamente. Fíjate que es algo curioso, que la mayoría de los adultos que tienen trastorno por déficit de atención se dan cuenta que tienen el trastorno cuando llevan a su hijo a consulta, su hijo que tenga un trastorno por déficit de atención, que lo llevan con el paidopsiquiatra, con el neuropediatra, y el neuropediatra o paidopsiquiatra, al hacer la entrevista, no solamente con el niño, sino también con la familia, bueno, pues se dan cuenta que el papá o la mamá también tiene trastorno por déficit de atención. La mayoría de los casos de TDAH en el adulto son diagnosticados de esta forma.
Oye, entonces, ¿sí hay un factor de que sea hereditario?
Sí, sí existe un factor de riesgo hereditario. Es una herencia bastante compleja. El que tú tengas trastorno por déficit de atención no asegura al 100% que tu hijo o tu hija vaya a tener este trastorno, pero sí aumenta la probabilidad.
Es decir, si uno como adulto es así como que muy nerviosito, hiperkinético y todo eso, y su hijo también, o sea, no hay que... Más bien, primero hay que fijarse en uno y luego ver de dónde salió, ¿verdad? Lo que tiene, el problema que tiene el hijo.
Exactamente. Sí, más o menos alrededor de un 30% de los papás que tienen un hijo con TDAH probablemente también tengan TDAH. O sea, que es bastante alto.
¿Un 5%?
30%.
30%, uh-huh. Una tercera parte. Bueno, sí, es muy alto.
Es muy alto.
Ajá. Oye, ¿y qué tanto, es decir, si lo llega a tener el papá o la mamá, es frecuente en que sea en los dos hijos o en todos los hijos o nada más en uno?
Mira, ahí sí es muy variable, porque la herencia del trastorno por déficit de atención sí es bastante compleja. Vaya, si tú tienes TDAH, la probabilidad de que alguno de tus hijos tenga TDAH es del 25%. Entonces, bueno, dependiendo del número de hijos que tú tengas, probablemente un tercio de ellos tenga el trastorno por déficit de atención.
Correcto. Uh-huh. Oye, el problema, digamos, es que en México no tenemos una infraestructura como tal para atender, desgraciadamente, las enfermedades mentales o de salud mental, y esta es una de ellas, ¿no? Digamos, alguien que llegara, uno de los radioescuchas que llegara a escucharnos y que sí le interesaría ir con el médico y hacerse el diagnóstico o descartarlo, tendría que ser a fuerza con psiquiatra privado.
Exacto.
O sea, en el gobierno no hay opción de que pueda atenderse esto, en las instituciones públicas.
Mira, sí hay opción, sin embargo, por varios factores, debido a que es un trastorno, bueno, que ha existido toda la vida, pero que no tiene tanto tiempo de haber sido identificado, sí se necesita, bueno, pues, capacitación a los profesionales de la salud para identificar este trastorno en el adulto. A nivel de gobierno, bueno, pues hay centros de salud donde se da específicamente atención a problemas de salud mental y, bueno, pueden ahí recibir algún tipo de orientación, o en el Instituto Nacional de Psiquiatría, en el Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez, o el Instituto Nacional de Neurología, que, bueno, pues son los centros, los institutos nacionales, y, bueno, el Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino, en donde, bueno, son hospitales de tercer nivel y el personal está totalmente capacitado para hacer el diagnóstico. Y también, bueno, pues a nivel privado, cualquier paidopsiquiatra es capaz de hacer el diagnóstico tanto en el niño como en el adulto.
Hay un hospital infantil, ¿no?
El Hospital Psiquiátrico Juan N. Navarro, sí. Ajá. Ahí se atiende exclusivamente a población escolar y adolescentes.
Ajá. El problema es que pues son totalmente insuficientes, ¿no? Y están saturados.
Ese es el problema, que existen, sí, se ha hecho mucho por el desarrollo de infraestructura para la atención de la salud mental. Sin embargo, bueno, pues México todavía se encuentra debajo de los indicadores de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud en cuanto al número de camas para pacientes con enfermedades mentales, en cuanto al número de hospitales se requieren de servicios comunitarios de atención de salud mental, que hay muy pocos en México, y también pues el promedio de profesionales de la salud mental que son necesarios para atender pues la población mexicana continúa siendo bajo.
Sí, y además lo más importante es que sí hay opción, digamos, para un trastorno de este tipo que puede ser, pues, que te puede estar impidiendo hacer, a cumplir cosas, a cumplir anhelos, ¿no? Y hay una opción terapéutica.
Uh-huh.
Eso es importante. Pero pues hay que saberlo y hay que descubrirlo en la propia persona.
Exactamente, y déjame decirte que el tratamiento para el déficit de atención es de los tratamientos más eficaces que existen. Si bien no es un tratamiento curativo, es un tratamiento sintomático con el cual los síntomas pueden mantenerse controlados. Si lo comparamos con otras enfermedades, por ejemplo, hay fármacos que disminuyen el riesgo de mortalidad cardíaca. Si lo comparamos haciendo un símil, bueno, pues el tratamiento del trastorno por déficit de atención es mucho más eficaz para controlar los síntomas en comparación a otros tratamientos que se utilizan para otras enfermedades. Vaya, lo que quiero decir es que estos medicamentos son altamente eficaces y que sí, como tal, vale la pena, bueno, pues hacer un diagnóstico y tratamiento oportuno, porque, bueno, sí existen soluciones para estos padecimientos.
Algo que me llama mucho la atención es que dices que está vinculado a depresión. Bueno, ansiedad y otras cosas, otros síntomas, pero depresión, en México ahorita hay un nivel altísimo de depresión que ni sabemos a cuánto llega, ¿no? Pero podría estar ligado a TDA.
Podría estar ligado al TDA. De hecho, hay algunos adultos que llegan al psiquiatra que tienen TDAH, que llegan al psiquiatra no por síntomas de TDAH, sino llegan al psiquiatra por problemas de depresión o por ansiedad, y puede ser ahí el momento que cuando se haga el diagnóstico de depresión, bueno, también se hace el diagnóstico de trastorno por déficit de atención.
Sí. Doctor, por favor, danos tus datos y nos los compartes.
Claro que sí, yo me llamo el doctor Walfred Rueda, mi número celular al cual se pueden comunicar es el 044-55-16-44-34-46.
Muy bien. Y bueno, entonces, pues muchas gracias por acompañarnos, doctor. Y en otra ocasión yo creo que te vamos a invitar a hablar ya específicamente de depresión, que también es un tema que, bueno, generalizadísimo. Buenas noches, gracias por estar con nosotros y nos escuchamos el siguiente viernes. Gracias, doctor.
Gracias a ti.
Lindos Sueños presentó Plenilunia. Salud plena para la mujer con Maribel Coronel. Trans.